¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por continuar con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Este es el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara en vivo. Ya tenemos, con este son cuatro programas.
Cuatro programas.
Raúl de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos los compañeros y público en general de el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara en su programa El Checador. Tenemos audio aquí.
No, que te lo acerques, que no le tengas miedo.
Ahí está, aquí estoy ya.
Bueno.
Buenos días otra vez.
Buenos días. ¿Todo bien?
Pues todo bien, hoy tenemos un invitado, dos invitados de compañeros del comité ejecutivo del sindicato que nos van a hablar de la serie de actividades que ya estamos reactivando en el sindicato para que todos los compañeros estén al pendiente de lo que hay, de lo que pueden participar y que poquito a poquito se vayan integrando a los espacios de la Universidad de Guadalajara, en donde nos compete a todos los trabajadores administrativos. Le damos la bienvenida, Pepe. A ver, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
Bueno, antes quisiera decirle, pues ya adelantó los temas Raúl de la Cruz, para que ustedes estén atentos a mandarnos algún mensaje sobre ese tema, y desde luego recibimos con mucho gusto a Juan Carlos Núñez, el responsable de deportes del Sindicato Único de Trabajadores
y Cultura.
Deportes y Cultura, sí, desde luego, del sindicato. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Raúl. Con todo el gusto de estar aquí con ustedes. Ya teníamos rato que no podíamos estar aquí por la cuestión de la pandemia,
sí,
pero aquí estamos con gusto de poderles platicar todo lo que estamos haciendo o estuvimos haciendo tanto en la pandemia, también nosotros estuvimos trabajando, como ahorita en la actualidad.
Oye, ¿estás coordinando, Pepe, estás coordinando también el centro de convivencia, Juan Carlos?
Sí, ahorita por instrucciones del maestro Jesús Becerra, estamos con la responsabilidad de que todo esté funcionando al 100% y pues con el gusto ya de poder recibir a todos nuestros compañeros trabajadores administrativos.
Sí. Adelante, Pepe.
Pues yo creo que se multiplican, ¿no? Se multiplican y se reactivan, se potencializan completamente las actividades deportivas del sindicato, porque ahora ya hay un centro de convivencia deportiva para el sindicato.
Así es, Pepe, la verdad que un gusto todo el apoyo que hemos recibido de nuestro secretario general Jesús Becerra para el apoyo del fomento deportivo y para que nuestros compañeros tengan un centro de convivencia como lo merecemos todos los trabajadores. Así lo ha manifestado él junto con el rector general. La verdad que un placer que el rector haya apoyado al sindicato para llevar a cabo lo de la segunda etapa del centro de convivencia, ya terminada al 100%, que se inauguró el sábado anterior, el 19, el cual recibimos allá nuestras autoridades con el maestro Jesús y se inauguró formalmente. Y el domingo pasado 20 fue el primer día, el Día del Padre, que se recibió a los compañeros y que ya pudieron usarlo y convivir ellos en un horario de 9 a 6 de la tarde. Y muy contentos, en unas instalaciones que quedaron de lujo.
O sea, ¿cuántos acudieron, Juan Carlos?
Más o menos estuvieron como unas 50 trabajadores, más o menos, sí, el domingo.
Con todo y sus familias, ¿no?
Con todo y sus familias, claro, sí.
O sea, esto va creciendo, ¿eh?
Sí.
Porque yo quiero decir también que el centro de convivencia, pues sí, empezó oficialmente, digamos, hace 8 días, 15, pero ya tenía trabajando desde hace algunos meses, y es cuestión de que se vaya, pues, difundiendo, conociendo más. Seguramente los compañeros empezarán a ubicarlo, ¿verdad?
A ubicarlo como un centro de esparcimiento, de recreación. Porque... Pero, Juan Carlos, Pepe, déjame decirte, sí, Pues empezó el centro de convivencia y se le resolvió uno de los grandes problemas que tenía. Porque anteriormente, cuando organizaba los torneos de fútbol, de voleibol, pues andaba de por todos lados pidiendo favor,
pidiendo chance,
rentando y todo eso.
Pidiendo chance.
Y con la inauguración de las dos canchas, que están fabulosas, que por cierto, sé que por ahí la gente de Leones Negros va a solicitar que los permitan entrenar por lo menos un día.
¿Cómo?
Sí.
Pues es que está cerquita, ¿verdad?
Sí, pues está muy cerquita y aparte las canchas están en óptimas condiciones. Sí. Y bueno, tiene todas las herramientas necesarias para que un equipo de primera división pueda entrenar ahí sin ningún problema.
Así es. Ya quisieran, ¿eh? Otros.
Ya quisieran, ¿eh?
Sí, entonces. La verdad que sí, mira, tenemos dos canchas, la verdad que hemos, nuestro jardinero que está ahí, un reconocimiento, nuestro compañero trabajador, las tiene al 100%, están muy bien trabajadas y están listas para el inicio de nuestra liga, ¿no? Que ya vienen.
Ah, por cierto, ¿sí? Ya salió la convocatoria, ya está el proceso de inscripciones. ¿Cuántos equipos ya se han inscrito, Juan Carlos? ¿Cuándo comienza el torneo, por ejemplo?
En eso estamos trabajando en todo lo que es recabar los registros de los trabajadores para sus equipos. Tenemos 22 equipos ya inscritos, la verdad que
¡ándale!
Nos sorprendió. La liga pasada tuvimos 18, hoy van 22. Tenemos por primera vez, vamos en la historia, por lo menos en la parte que nos toca al maestro Jesús y a su servidor. Va a haber dos equipos de dos centros universitarios regionales que se inscriben a la liga. Comúnmente venían a los torneos de aniversario, pero Cuballes ya confirmó su registro y Cualtos, que van a estar viendo todos los sábados a jugar aquí en nuestro centro de convivencia, lo cual para nosotros es un placer tener a dos equipos de regionales que estén jugando aquí en nuestro centro cada sábado, ¿no? Entonces tenemos 22 y de voleibol tenemos 8 registros también de nuestra liga de voleibol y también estamos en el proceso de inscripción.
¿Voleibol va a ser el normal o también de playa?
No, tenemos el normal, sí, y en algunos momentos haremos algunos torneos en nuestras dos canchas que también quedaron excelentes, hay que presumirlas, de voleibol playero, y que también las vamos a utilizar para hacer algún torneo ahí con las compañeras de voleibol.
Sí, ¿verdad? Porque ya nos decía Raúl, ¿no? Desde la vez pasada que tenían arena de Cancún. No, ¿verdad? Tienen arena de verdad, pues. ¿Verdad?
Ah, sí, luego convencemos al maestro Jesús Becerra para hacer una competencia de natación.
Okay, muy bien.
Porque claro que sí, Raúl. Déjenme decirles que la alberca quedó maravillosa. Que reúne todos los requisitos para hacer un buen entrenamiento para que puedan nadar incluso gente que se dedica a eso. Y qué mejor que los compañeros la pudieran aprovechar en un ejercicio que, pues, de competencia, digo, porque la natación requiere una gran disciplina, una excelente condición física, pero pues podemos hacer una competencia ahí con todos los compañeros trabajadores.
Sí, pues yo creo que era muy previsible, Juan Carlos, ¿verdad, Raúl? Que la gente regresara con muchas ganas, ¿no? Y esta inusitada inscripción de 22 equipos, que todavía está abierta, y la de 8 de femenil para voleibol, uh-huh. Pues todavía para más, ¿no?
Así es.
Eso nos congratula mucho, ¿no? Yo creo que la gente tiene muchas ganas de regresar, muchas ganas de moverse, y eso es estupendo. Y luego este tema del Cuballes y de Tepatitlán, pues claro, uno tiene que entender que son los centros universitarios más cercanos a la zona metropolitana, pero pues no descarta que esto se vuelva, digamos, pues en toda la entidad, ¿no?
Así es, sí, la verdad.
Digo, yo sé que es cuestión de lana, pero pues ya se arreglará eso.
Sí, claro, la intención es que los compañeros después de un año de estar parados, la verdad que fue un año complicado, y la gente está ansiosa por la práctica del deporte, sea en una disciplina o en otra. Y como decía Raúl, no descartamos, estamos trabajando en todos los temas de la alberca. La verdad, la alberca quedó preciosa. También tenemos dos vapores. Y bueno, pueden disfrutar con su familia picnic, pueden estar ahí a gusto con sus niños. Entonces, los invitamos a que acudan al centro de convivencia. El único requisito es tener la credencial de la Universidad de Guadalajara vigente. Y esa la pueden tramitar en su propia dependencia o en su caso les dan un holograma y con ese la pueden hacer vigente. Entonces, y en las áreas de fútbol y voleibol, pues estamos trabajando al 100 para arrancar en las próximas semanas, ¿sí? Ya les anunciaremos la fecha exacta, la estamos trabajando. Y y la verdad, con todo el gusto, la verdad que sí, en las puras ligas tenemos más o menos que estarán ahí con nosotros, más o menos puro trabajador, más o menos, alrededor de 600 trabajadores cada fin de semana. Digo, puro trabajadores, sin contar a sus familias, que obviamente pueden invitarlas e ingresar sin ningún problema, ¿no?
¿Solamente va a ser los sábados, Juan Carlos, o sábados y domingos?
La liga de fútbol es sabatina.
Sabatina.
La de voleibol también es sabatina. Esa por la jugamos en el gimnasio de sus múltiples, que está ubicado en el Tecnológico, ¿sí? Que por ende también ahorita estamos buscando alguna otra sede, porque está la sede de vacunación allá. Pero bueno, estamos buscando alguna sede alterna. Ya por ahí traemos opciones. Y lo resolveremos esta semana.
Porque allí, pues, ahí es una cuestión de duela, ¿verdad? Y es otra, sí. Son otras condiciones, ¿no? Sí.
Y aparte, acá en el centro de convivencia solamente hay una cancha, ¿verdad?
De voleibol, sí, tenemos una cancha, ¿sí? De repente buscamos algo techado para cuestión de también de cuestión de salud de las compañeras, por la cuestión del sol o la lluvia, algún accidente. Entonces sí tratamos de buscar algo techado para cuestión de proteger un poco la...
¿Y es donde está esa cancha playera? ¿O?
No, están dos. Está la cancha playera a un lado y está la cancha de voleibol normal, a un costadito ahí, luego.
Sí.
Sí. Y también, pues, que decirles que hay asadores. ¿Cuántos hay? Unos...
No, asadores tenemos fácil como unos 30, 35 asadores.
No, pues ahí.
Más o menos, sin problema. Tenemos tres islas con mesas de picnic, en lo cual cada isla cabe alrededor de unos 30 compañeros, sin problema, sí. Y tenemos acá en
una cancha infantil también.
Una cancha infantil para los niños de fútbol también, empastada. Entonces, la verdad es un área muy grande en el cual pueden estar ahí con su familia, jugar, correr, cualquier actividad pueden hacer todos los compañeros y sus familias sin ningún problema, pasarla a gusto.
Oye, Pepe, invita a la gente para que nos llame, para que le pregunte a Juan Carlos, y si te parece adecuado invitamos también a nuestro compañero Héctor García Franco, quien es el responsable allá del área de los jubilados.
Sí, estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y nos haga preguntas, nos cuestione acerca de lo que le gustaría ver allí en el centro de convivencia. Todavía hay mucho espacio, el diseño sigue adelante. Hay muchas condiciones para que el centro de convivencia crezca aún más en actividades y también en infraestructura. La que hasta ahorita hemos descrito, que nuestros compañeros Juan Carlos y Raúl, pues es ya bastante amplia, es una oferta maravillosa, es además muy intensa en términos de llevar a la familia, porque los chavitos ahí se pueden divertir, pero enormidades.
Hay un chapoteadero también.
Hay un chapoteadero, sí, hay chapoteadero. Juegos infantiles, están los asadores y hay mucho espacio. Hay unos sanitarios, unos vestidores de primer mundo. O sea, ya...
Pero también una cosa muy importante, Pepe, hay un reglamento.
Ah. Yo pensé que iba a decir que había una barra ahí de
parcelas. Las instalaciones, como decía Jesús, como dice Juan Carlos, es de los trabajadores.
Sí.
Entonces, es la responsabilidad de nosotros los trabajadores de cuidarlas, de ser conscientes de que esto, pues, es en beneficio de todos y cada uno de nosotros, y que además lo van a disfrutar nuestras familias. Entonces, hay que hablar del reglamento también, Juan Carlos, porque me parece que es muy importante, porque los compañeros están informados. Que es lo que... Yo me voy a atender los teléfonos, Pepe, que se venga el doctor en este micrófono. Y le repetimos, 33-31-34-22-22, extensión 12801 y 12803.
Así es, muchas gracias, Raúl. Y bueno, yo creo que vale la pena, pues, de que recordemos a ustedes que otra de las actividades muy cruciales del sindicato, Juan Carlos, es el asunto de las jubilaciones, de las personas que ya dejaron la universidad, entre comillas, porque no se deja la universidad ni se deja esta identidad y esta pertenencia tan fácilmente, sino simplemente es un paso administrativo, porque yo creo que universitarios seguimos siendo todos, hasta el fin, ¿verdad?
Así es.
Así, entonces, así es. Bueno, el tema de las jubilaciones y demás, de los pensionados, pues es muy importante. Y bueno, hay que decirlo, ¿no?, que en este caso el centro de convivencia del que hemos estado hablando, pues también es una actividad plausible para todos los jubilados, ¿no?,
sí,
y pensionados. Doctor, muchas gracias por estar aquí, muy buenos días.
Pepe, muy buenos días. Raúl, Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a los radioescuchas que se encuentran atendiéndonos y dándonos la oportunidad de describirles un poco las actividades que se llevan a cabo en Casa de Jubilado. Antes que nada, quisiera aprovechar este medio para mandar un sincero y afectuoso saludo de parte de nuestro secretario general a el jubilado más longevo que tenemos y que se encuentra cumpliendo 100 años de edad.
No me digas, ¿eh?
Así es, tenemos...
Qué buena noticia.
Fíjate que nosotros muchas veces hemos querido dar algún reconocimiento a jubilados que llegan a los 100, así los tenemos, pero no ha sido posible por una u otra situación. Pero ahora don Ramón Martínez Hernández, jubilado de la prepa vocacional, se encuentra cumpliendo los 100 años y, pues bueno, pronto estaremos con él dándole un detalle de parte de nuestro secretario general.
Ah, qué bueno, mira. ¿Y él en qué trabajó? Platícanos un poco más de esto.
Él estuvo ahí en la vocacional, servicios generales, y actualmente vive aquí en la colonia Oblatos, en Santa Beatriz. Y pues bueno, ahí está él, y te digo, y hay una cosa muy curiosa que anteriormente nosotros no podíamos festejar a algún jubilado de 100 años, pero a partir de este año y en forma consecutiva vamos a tener cumplimientos de 100 años de edad cada año.
O sea, es lo que dice la cronología.
Así es, así es.
La lista.
Ya lo que antes nosotros esperábamos como algo novedoso, va a ser algo ya muy regular, el hecho de que cada año tengamos a alguien cumpliendo los 100. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que lo que se ha dicho y se dice que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada día son más las personas de mayor edad y eso es importante resaltar porque las actividades que se dediquen para ellos son muy importantes. Porque ahí estamos todos nosotros, el mismo Raúl ya forma parte de este equipo y entonces las actividades que se definen cotidianamente y para su relax y su diversión son importantes.
Sí, es decir, la pirámide a partir pues ya de estos tiempos, de estos años, empezará a marcar cada vez más jubilados de muy longeva edad, como lo señalas, ¿no? Y entonces quiere decir pues que hay que destacarlo. Antes era un tema inusitado, pero pues ahora va a convertirse en algo muy usual y pues yo creo que sí hay que celebrarlo, incluso pues ya no sé si ya los 90 años también son muy significativos,
fíjate
no
que
se diga los 100, ¿verdad?
Que a principios del siglo XXI, la edad media que teníamos en México era de 22 años, para el 2010 fue de 26 y para el 2020 está en 29 años de edad. Entonces ahí se ve cómo se va creciendo muy apresuradamente. Entonces las actividades deben de ir enfocadas para cubrir esos aspectos de tipo social, de tipo físico, de tipo mental, que lleven a los jubilados a tener un mejor momento de jubilación. Actividades tenemos varias en la Casa de Jubilado y entre ellas está la vinculación que hacemos con diferentes áreas. Una de ellas, tenemos vinculación con ciencias de la salud, con investigadores de ciencias de la salud. Llevamos a cabo un proyecto que fue ciclo de cine, en el cual se incluían todas las etapas de la jubilación. Y a través de ello, los propios jubilados que asistían al cine hacían su conceptualización de qué es para ellos la jubilación, qué significado tiene, cómo la definen ellos. Entonces, es algo muy bonito. La doctora María de los Ángeles Aguilera hizo a cabo el proyecto, se llevó ahí en Casa de Jubilado y fue una experiencia muy bonita que hasta la fecha los jubilados siguen pidiendo el regreso de las películas con detalle de qué es las etapas de la jubilación.
Sí, es muy importante esto. Y yo creo que teniendo aquí a la mano a Juan Carlos, doctor, yo creo que sí es importante también destacar que el movimiento para una persona que ya dejó de trabajar a los 60 años o que quizás incluso durante todo su trabajo o vida universitaria fue sedentario porque le tocó ser un administrativo de esos, estar pues todo el tiempo que ya conocemos, pues trabajando en una computadora o una cosa así, pues es muy importante, ¿no, Juan Carlos?
Sí, muy importante. Digo, decirle a Héctor aquí, mi compañero, no nos podemos ver en la semana por cuestiones de trabajo, los dos cada quien en su área, pero la mejor noticia que recibimos el domingo que abrimos el centro de convivencia fue recibido, los primeros que estrenaron el centro de convivencia fueron los jubilados. Sí, fue una excelente noticia para el secretario general y para su servidor atenderlos. Llegaron alrededor, estuvieron como unos 20 jubilados. Digo, no he visto a Héctor, pero digo, es parte de, no ha habido una preguntadera que si los jubilados van a poder acceder al centro de convivencia.
Bueno, son los primeros 20, ¿verdad?
Así es.
Pero Héctor, ¿cuántos jubilados hay en la universidad?
Actualmente tenemos 1,623 jubilados.
Oh, pues te faltan 1,400 recibir, Juan Carlos.
Sí, pero digo, contento de que ellos hayan sido los digo, yo no lo esperaba, sí, pero como toda generación, son los más madrugadores, los más, y a eso me refería, que a las puras 9 ya estaban ahí ellos para ingresar.
No, y entre más temprano les abras, van a estar ahí.
Y disfrutaron disfrutaron muy padre, sí. Estuvieron ahí con su familia, con sus esposas, y la verdad que contento de recibirlos, ¿no? Y es un espacio para todos los trabajadores, ¿no?
Pues excelente, ¿no? Porque yo creo que ahora que estaba citando Raúl de la Cruz el tema de la alberca, para los jubilados es interesantísimo también, ¿verdad?
Sí, claro.
Así que, no, pues largo horizonte tiene el centro de convivencia para el tema de la del envejecimiento y del movimiento, de la convivencia misma, ya no solamente ir a correr o caminar o lo que puedan hacer ahí las personas de más de 60 años, sino simple y llanamente convivir es muy importante para esa edad, ¿verdad, Héctor?
Sí, a los jubilados lo que más les mueve realmente es la fiesta, los paseos. Déjate comento que llevamos 9 países conociendo con los jubilados, con grupos de jubilados, que va desde Europa, que va desde Canadá, de Estados Unidos, que va desde Cuba, y ellos, eso es, para ellos el conocer, el estar, el convivir, es lo máximo. Entonces, el centro de convivencia viene a ser un gran aliciente y un gran, ya tenemos ahí organizados algunas situaciones con, que vamos a realizar en el mismo. Entonces, sí viene a dar parteaguas para la convivencia de jubilados.
Sí, yo creo que ambas experiencias, ¿no? La deportiva, la de convivencia y demás, son esenciales para el tema de las personas que en México, doctor, pues tenemos, vamos muy atrás, andamos muy atrás del análisis y de la capacidad de que en masa el pueblo mexicano, que ya señalamos, está en esta pirámide que se va acrecentando, entendamos que es ser, estar en pensionado, estar jubilado o ser una persona de más de 60 años. En eso nos llevan mucho tiempo los países europeos, Juan Carlos, porque ellos, pues ahora sí que son más viejos, sí. Son más viejos en envejecer, y nosotros tenemos apenas las primeras experiencias masivas de envejecimiento y estamos aprendiendo a hacerlo, así que tenemos una gran obligación, pero también un gran potencial para abrir muchísimas actividades y formas de ver cómo vamos envejeciendo en este país, ¿no?
Sí, entender que todo lo que se realice para los jubilados es como realizarlo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos vamos para allá. Debemos de entender que deben de ser actividades que vaya implícito todas las atenciones para ellos mismos, desde el aspecto físico, mental, social. En Casa de Jubilado tenemos clases todos los días. Todos los días tenemos clases de danzón, tenemos clases de computación, tenemos clases de tecnologías de la información, tenemos clases de yoga, tenemos clases de vitrales. Es una muy bonita la de vitrales, porque hacen unas cosas, lámparas y demás que son hasta para venderse, que les puede dar una entrada económica, ¿no? Tenemos clases de costura, tenemos clases de canto y de baile también, y hemos presentado obras de teatro. Hemos presentado obras de teatro en el Cineforo, en el Teatro Experimental. Ya somos clientes y hemos tenido ahí buenas experiencias con los jubilados. Entonces, de esa manera, hacemos dinámica la participación de ellos. ellos mismos se incluyen, ellos mismos hacen sus obras, se presentan y muy bien, tenemos unas gratas experiencias. Entre ellas, de las más gratas que tenemos, hicimos una pasarela con 43 modelos jubiladas de todas las edades, que fue en la escuela de música, con luz y sonido, y fue una experiencia muy bonita porque los mismos familiares fueron a ser los que estuvieron ahí presentes cuando sus mamás, sus abuelitas eran las que desfilaban. Entonces, pues muy bien, eso da mucho acercamiento entre familia y jubilados.
Sí, yo creo que el tema lúdico y ahora sí que el deportivo, Héctor, yo creo que son las más importantes actividades que para la gente grande pues desea emprender, porque pues ahora sí que mucho tiempo cuando las personas llegan a esa edad ven para atrás y se dan cuenta que nunca adquirieron otras habilidades y que nunca tuvieron la capacidad o el tiempo de poder ponerse a jugar algo, ¿verdad? Así entonces es. En la medida que puedan hacerlo, pues yo creo que este cuadro, este marco de actividades que señala el doctor, pues tiene que ser también igualmente vigoroso acá en el centro de convivencia, ¿no crees?
Así es, sí, claro, no, la idea es esa, ¿no?
Hay mucha chamba. Mucha chamba,
claro, claro que sí, ese centro de convivencia está creado para la visión de nuestro Jesús Becerra desde hace 5 años que iniciamos la gestión con él. Siempre la idea de que nació como un sueño, como una idea, y se fue formando en un proyecto que él llevó a cabo, era esa, ¿no? Tener un lugar de esparcimiento. Sabemos que es una cuestión de salud también, o sea, la cuestión de esparcimiento y fomentar el deporte es una cuestión de salud, como lo decía mi compañero Héctor. Es una cuestión de salud mental, de repente el estrés laboral nos lleva de repente a buscar espacios que nosotros no lo teníamos. Teníamos el club de la OG, que seguimos teniéndolo y seguimos asistiendo. Pero sí buscamos algo dentro de la zona metropolitana porque cada vez es más complicado en lo económico para el trabajador y en lo lejano ir al club de la universidad. Hablamos hasta por el caos de vial que tenemos, que lo sabemos en nuestra ciudad, tanto para llegar económicamente como para ir, alguno que no tenía automóvil no podía ir, aquí el tren ligero te deja a dos cuadras.
¿Cómo está? Pues sí, unas dos medias panteoneras, dos cuadras, pero queda muy cerca, tienes razón, para quienes nos están escuchando, pues se bajan en la estación de, ¿cómo se llama?
Mercado del Mar,
ahí se bajan. Y ya caminas hacia el auditorio Telmex. Ajá. Y antes de llegar al auditorio está la calle Héroes de Nacosari.
Así es.
Venustiano
Carranza.
Y Venustiano Carranza. Y ahí está, bueno, ahí ya se empieza a ver el centro de convivencia. Sí, claro. Entonces, rapidísimo, muy a la mano. Pues si te vas en el tren de verdad, pues puede ser hasta muy económico. Hay un ciclopuerto. Uh-huh. También ahí.
Puedes llegar en bici.
Puedes llegar en las bicis. También, o en la propia bici de cada quien, o en coche, o en el
transporte
tren,
público.
Así, en el transporte público también está la...
Ay, no, también no. Por periférico puedes venir, en el 380.
En el 380, en la 680.
Otras dos ahí. Cuadras panteoneras, pero...
Sí, te bajas en la biblioteca, ¿no?
Así es.
En la biblioteca y ya caminas. Todo eso está muy, muy a la mano, verdad, sí. Muy bien, perfecto. Yo creo que... Pues yo creo que, como decía Héctor, Juan Carlos, yo creo que todo lo que se haga, ahora sí que ustedes son muy jóvenes, pero todo lo que hagan es para ustedes, porque
sí, claro.
Porque todos para allá vamos, ¿no?
Así es.
Entonces, todo lo que se empiece a programar, a trabajar, a incentivar, a calar, a probar ahí en toda esta parte del centro de convivencia y que se queden como actividades ya lúdicas permanentes, será para cuando ustedes se jubilen.
Sí.
Entonces, pues va correcto. A ser buenísimo.
Claro.
Es meterle dinero y tiempo bueno al bueno, ¿verdad?
Así es.
Entonces, todo esto. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten.
Claro.
Entonces, vamos a seguir esta conversación. Muy bien, Pepe. Y vamos a ver quién nos llama. Adelante. Para ver qué inquietudes hay con respecto a estos temas o a cualquier otros que a ustedes se le ocurran, desde luego. Aquí estamos abiertos para ello. Y les recuerdo también con mucho gusto la línea telefónica 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Que atiende mi compañero Raúl de la Cruz. Vamos a esta pausa, regresaremos después de ella.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¡Ay! Desconfíenle al párparo Cairo. Pelado, de mirada oculta, no ve más que de párparo para adentro. Este es el corrido del párparo caído, pelao que siempre la pasa dormido. Cuando era chiquito le dio el mal del sueño y sigue en su empeño del no despertar. Le gusta roncar. El párparo caído nunca se ha quejado. Desayuna, come y merienda acostado. Y luego que cena, se cambia de lado. Y sin darle pena, se empieza a voltear. Para suspirar. ¡Qué falta de consideración y respeto para el que lo cuida toda la noche! El párparo caído tiene fe y amaña, agarra parrandas estando dormido. Se ve que ha sufrido, no toma del fino, pues son sus padrinos tequila y mezcal. ¡Qué casualidad! No se le han sabido delitos de amores, pero le sospechan que es un bandido, que roba a los ricos, que ayuda a los pobres, y se hace el dormido para despistar. Le gusta tantear. Despierto, no se le ha visto con ninguna muchacha, pues si nunca ha despertado, pero que dormido sueña con todas, eso dicen. El párparo caído no ha dado un motivo, pero muchos dudan que el hombre esté vivo. Otros aseguran, dinero apostado, que es un difunto muy bien conservado.
Muy bien conservado.
No, sí, yo así la tengo,
pues ya lo reconoció usted, es el Baldomero de Piporro, de Eulalio González Piporro. Muchas gracias. Raúl Peguero nos mandó esta rolita, el productor del programa, para platicar pues un poquito más animado sobre varios temas. Raúl de la Cruz ha estado atendiendo sus llamadas telefónicas y algunos mensajes que le han llegado por otras plataformas para platicarnos qué es lo que tiene usted de inquietudes. Adelante, Raúl.
Gracias, Mario Bernanchi, saludos a todos, en especial a Juan Carlos por su gran labor en la Secretaría de Deportes y Cultura, y por supuesto que también al doctor Héctor García Franco por su coordinación con los jubilados. Ruth López pregunta, oye Juan Carlos, ¿y qué onda con el básquetbol?
Ah, precisamente en eso estamos, pretendemos ser una cancha donde la que está de voleibol, Raúl. Comentarles que es un proyecto que nos falta terminar, el maestro Jesús Becerra ya lo trae ahí contemplado, la vamos a hacer de usos múltiples esa cancha, ¿sí? Para tener va a tener porterías de fútbol y canastas de básquetbol.
¿Quién habló? ¿Jesús Palafox o quién?
No, Ruth López.
Porque ya ves que Jesús
él
es muy caliente para eso.
Sí, compañera Ruth, con todo gusto, lo traemos ya en proyecto y yo creo que pronto le avisaremos cuando tendremos lista la cancha.
Alfredo Ibarra pregunta sobre cuáles serán los premios para el torneo de fútbol. ¿Habrá uniformes?
Sí, claro que sí. De hecho, el maestro Jesús Becerra me acaba de autorizar que habrá uniformes para todos los equipos de fútbol. Ya estamos procesando el tema. Y los premios siempre son un trofeo conmemorativo de primer lugar, campeón y subcampeón. Como siempre es el premio que se da, ¿no?
María González López le pregunta al doctor Héctor García Franco. Oiga, doctor, ¿y qué onda con los trabajadores administrativos? ¿podemos participar en las clases de los jubilados?
En todo, sí, la Casa de Jubilados es para todos, tanto jubilados como administrativos, y ya tenemos algunos administrativos que sí han ido a eventos y a actividades de jubilados.
Felicidades por el programa. Miriam Jiménez felicita al programa, especialmente al señor Raúl de la Cruz. Gracias, Miriam. Antonio Verdín, saludo a todos en el programa, muy bueno, en especial al doctor Héctor Franco y Juan Carlos, que son dos de los secretarios más eficientes del sindicato. Andrea Fuentes pregunta para todos, ¿y qué opinan de los aguaceros? Porque eso también ha perjudicado a muchos de los trabajadores.
Pues difícil, pues, ¿qué podemos decir? Lo vivimos el día de ayer, ¿no? Una gran tormenta.
Antier y ayer.
En toda la ciudad, y ya sabemos que es un caos, el tren ligero varado, sin energía, la gente caminando abajo de los túneles ahí.
Le tocó a mi hija.
Sí, complicado el tema, toda la ciudad es un caos, los municipios ojalá se pusieran a trabajar, las calles están devastadas. Yo no veo a ninguna cuadrilla de ningún municipio, por lo menos del que yo vivo, de Tlaquepaque, calles, que es el que transito más llegando a su casa. Y no puedes ni avanzar porque alcantarillas destapadas, baches,
semáforos inundaciones, apagados.
Que venía por aquí por Américas, ningún semáforo servía y no ves ninguna gente de vialidad. Entonces, la verdad que sí, en mi opinión, sí se deberían de poner a trabajar nuestras autoridades, porque sí es preocupante no ver a nadie trabajando, esa es mi opinión.
Pues es que no pueden salir porque se mojan.
A nosotros también nos afectan nuestros planes. Porque tenemos programados, por ejemplo, tenemos para la próxima semana un paseo, y con eso de las lluvias, pues sí nos afecta, tenemos que cambiar, irnos más temprano para venirnos más pronto, porque pues las lluvias parece que se están programando por las tardes-noches, ¿no?
Entonces, y fíjate que una de las, todos los que seguimos el proceso electoral en la zona metropolitana, ninguno, de ningún partido, habló sobre el caos que es la zona metropolitana durante las lluvias. ¡Ninguno! Por ahí alguien que ahora ocupa el puesto de gobernador prometió que iba a acabar con las inundaciones. ¡Mentira! El día ayer parecía una alberca. No. Fue un caos lo que dice Juan Carlos del tren ligero. Ayer pues sí me preocupó bastante porque en uno de ellos vagones venía mi hija. Tuvieron la irresponsabilidad de bajarlos en el túnel. En el túnel, a oscuras, ahí iban con sus celulares alusándose. ¿Saben lo peligroso que es eso? Hay falta de oxígeno. Te puedes tropezar, caer en las vías que están calientes por el tránsito. O sea, ¿qué no existe? ¿Un plan de emergencia para echar a andar transformadores de emergencia? No existe eso. ¡No había agua! O sea, no estaban inundados los túneles. Entonces, pregunto, ¿dónde están los impuestos? Ah, no, están metidos ahí en las vías panamericanas, ¿verdad?
Bueno, entre otras cosas, ¿no? lo que sí es cierto, Raúl, y eso lo asientas muy bien, doctor Juan Carlos, es que nosotros que tenemos cierta edad, sabemos que toda esta serie de incidentes eran extraordinarios hace algunas décadas, ¿no? Eran sucesos pues curiosos, hasta anecdóticos de las tormentas. Ahora son una amenaza pública a la vida.
Ah,
es decir,
pero es culpa de los ciudadanos porque tiran la basura en la calle. ¡Mentira! Eso es mentira.
Es una salida muy burda, ¿no?
Ahí por la casa tenemos el canal de la Colonia Echeverría. Es un canal de aguas pluviales. Por supuesto que cada lluvia llega hasta el tope. Pero no lo limpian, Pepe, no lo limpian. Tiene uno que estar llame para que lo limpien. Efectivamente, o sea, pero no solamente hay basura, hay matorrales que crecen y son los que detienen el agua. El año pasado falleció ahí un señor porque se cayó por accidente y pues obviamente se lo llevó la corriente.
Y sí nos afecta mucho a los trabajadores, a los universitarios, nos preguntaba Pepe. Y sí nos afecta porque obviamente simplemente el día de ayer pues nuestros trabajadores les tocó seguramente a todos los del turno vespertino salir
y llegar
seguramente muy noche. Otros pues no lo sé, pero me imagino traer el camión o agarrar un taxi te implica, aparte del problema vial, económicamente desembolsar de tu bolsillo. Entonces, claro que sí nos afecta para todos los trabajadores que nos manejamos en el transporte público.
En ¿no? todos los aspectos, en tiempo, en dinero. Se bajaron ayer del tren, lo sacaron del túnel. Conseguir un vehículo para transportarse. Ayer las plataformas de carros estaban cobrando hasta 500 pesos. Es un abuso. Sí. Bueno, déjame ir a seguir.
No, no, señorita, ¿qué columna de qué se trata?
Hoy hablé de Julio César Chávez. Ya viste que vino el sábado pasado a dar una...
A cobrar un dinero, ¿no?
A cobrar un dinero al gobierno del estado, o sea, está
que fue bien, un fracaso legítimo, tremendo, ¿verdad? O
sea, era una pelea de exhibición contra un contrincante fuera de forma, todo tambaches.
Uh-huh. Pero además, pues, la lluvia y todo la promoción, o sea, que no fue muy buena.
¿Verdad? En cuestión de entradas, fue muy mala.
Sí.
No se recupera la inversión.
Pero no hay problema, porque el dinero lo puso el gobierno del estado.
El gobierno del estado, él cobró perfectamente bien su cheque. Me parece legítimo.
Sí.
O sea, Julio César Chávez, pues, ya se rehabilitó de sus adicciones a la cocaína. Y bueno, pues, anda haciendo su luchita, él y su familia.
Sí.
Porque, bueno, hay una historia ahí muy interesante que en su momento...
Llevó a sus hijos también ahí para que los golpearan, ¿no?
Sí. Bueno, fue una función de exhibición. Hay que verlo así, de esa manera.
Pero eso no disminuye su historia.
No, por supuesto. Julio César Chávez va a seguir siendo el boxeador más grande de todos los tiempos. No va a llegar otro como él en muchos años, ¿eh?
Sí.
En muchos años. No. Sí. La calidad de los rivales, todo. Yo tuve la fortuna de ver toda su trayectoria y también la fortuna de intentar entrevistarlo.
Sí.
Que nunca lo logré, cuando en sus meros moles. Ahí está en la columna.
Ah, no, ahora ya si vas con él, pues ya quiere que le preguntes. Quiere que le preguntes, ¿no?
Vente, Raúl, sí, pues sí, pero anteriormente no.
Nosotros escribimos en La Méndiga Política el tema de Temacapulín. El tema de Temacapulín, que es un tema que también pues se puso en boga esta semana.
Así es.
Y que tiene que ver con el asunto de pues esta nueva, digamos, oleada. Nueva tendencia de regresar a terminar la presa que pues en el imaginario de las personas, de los ciudadanos, pues de pronto pensamos que no está hecha la presa, pero ya está hecha. Ya está hecha cuando menos a 80 metros, lo que significa que pues en teoría Temacapulín se salvaría, no sería inundada, pero Acacico y Palmarejo sí sufrirían las consecuencias de la inundación. Pero lo más importante es pensar que, pues en un concepto de fondo, es un tema de privatización de agua, es un tema de negocio, y que tiene que ver también con que el agua pues realmente no es para Jalisco, es para Guanajuato. Así que todo esto vuelve nuevamente a la polémica, y pues ahí estamos, a ver qué sucede. Ya nuevamente se va a dar lugar la intervención del gobierno federal en este asunto, y seguramente habrá pues un nuevo auge mediático alrededor de Temacapulín, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí sí, ahora sí, como en mi área se dice, en área de fútbol, ¿no? Yo creo que ahí sí tienen tarjeta roja todos los gobiernos.
Pues ya ni amonestados ya desde hace mucho tiempo.
Es un tema de años. Digo, yo no soy experto en la materia ni pretendo opinar en ese tema. Lo que sí digo es que tienen una tarjeta roja nuestros gobiernos, los actuales, los pasados, y no sé de cuántos años, que nada más se echan la bolita, no resuelven el tema. Y yo lo único que veo es que manejan cifras de dinero y dinero y dinero, y cada vez que es un gobierno, ahora se ocupan tantos millones y tantos, y ni siquiera tienen certeza los pobladores, ni nosotros como ciudadanos en Guadalajara, de si hay agua, no hay agua, tanta inversión, y nos tienen ahí a todos. Digo, es un tema que todos nos interesa y volteamos a verlo, lo escuchamos, lo leemos porque es de interés, pero realmente vemos que se avientan, en lugar de ponerse a trabajar y terminar un tema serio y responsable, no hay quien tome el control de ese tema, nadie lo quiere. Digo, es mi percepción, sí. Nadie lo quiere agarrar, ¿no?
Sí, bueno, pues es una especie de politización extrema de un tema que pragmáticamente, como dices, Juan Carlos, tendría que haberse solucionado desde hace mucho.
Así es.
Hace dos programas, Héctor, tuvimos aquí al doctor Gleason, Arturo Gleason, para platicarnos pues de la alternativa que supone que suprimamos las fugas, de que tengamos una mejor cultura del agua y de que aprovechemos el agua de lluvia, lo cual solucionaría completamente nuestros problemas en Guadalajara, pero yo no vemos ninguna acción por ese en ese sentido. En esas tres orientaciones que mencioné, no hay ninguna iniciativa seria de parte del gobierno del estado, hace oídos sordos a esto y está empecinado en que la presa de Temacapulín va a solucionar el asunto. Y eso pues realmente no checa, porque ya vieron ustedes tremendas cascadas de agua, ríos que se formaron en estas lluvias, y todo eso que vimos ayer, antier, estos días, se fue al caño.
Digo, y es triste, ¿no? Porque la Universidad de Guadalajara tenemos los mejores especialistas del tema.
Investigadores,
digo, como para que se pudieran aprovechar, y como diario se les dan a otro tipo de personajes los cargos para esos temas, cuando aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos a los mejores en el tema, que los pudiera aprovechar, no sé, el gobierno del estado, para que pudieran plantear realmente quienes deben el tema. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Así de sencillo, de fácil.
Pues sí, hace algunos años un investigador precisamente de la universidad decía que si en 100 manzanas de las principales o las más antiguas de Guadalajara se renovaran los drenajes y se renovaran también las líneas de suministro de agua, estaríamos ahorrando un caudal cercano al 40% del agua que se fuga. Cierto, porque ¿no? Son pues cañerías y líneas de suministro muy, muy viejas, ¿no? Entonces, si en 100 manzanas, las más viejas de Guadalajara, se hiciera eso, pues estaríamos recuperando ese caudal. Lo cierto es que ningún gobernante lo ha hecho, no solamente porque sí es costoso, hay que aceptarlo, sino porque pues no es una obra que represente relumbrón, ¿verdad? No sé, no lo así va a vestir, es. No va a estar así por abajo.
Así es, de no la se tierra, ve, ¿verdad? Como ellos les gusta, ¿no?
Así es, no se ve.
Y fíjate, Pepe, que en cuanto a ese tema de ya la individualización de la ubicación geográfica, ahora digo de los jubilados y pensionados, nos hemos dado a la tarea de ubicar a todos nuestros jubilados en sus diferentes zonas geográficas. Tenemos la mayor cobertura es en Guadalajara, sigue Zapopan, y estamos haciéndolo por colonias. Estamos viendo quién vive en cada colonia y qué necesidades tiene a su alrededor. O sea, un jubilado, un pensionado tiene una casa para que es dueño de la casa, tiene los servicios, no tiene los servicios. Toda esa tarea de investigación se está haciendo y creo que es muy importante para ver la problemática de lo individual a lo general que tú estás comentando.
Sí, más llamadas. Comunicación,
tenemos a Georgina Castro, que saluda para todos. Le parece muy bueno el programa y pregunta qué va a pasar con las becas para natación, hoteles y club, si ya se van a reactivar. ¿Saben ustedes algo?
Bueno, desconozco, creo que ya estaban trabajando en el tema ahí en el área de becas con el compañero Alejandro Camarena. El tema de becas, creo que ya lo estaban trabajando ellos. Y ¿qué más me dijiste, Raúl? Perdón, lo de
club.
Sí, ya está trabajando, creo que ahí también se pueden comunicar al área de becas con Alejandro Camarena, y creo que sí, ya están trabajando en el tema del club, ya están abriendo. Creo que está pausado y por agenda, pero creo que mejor que se comuniquen al área de becas con Alejandro y ya les podrá dar toda la información correcta.
Gerardo García, saludos para todos, y él solicita que vengan más secretarios porque traen bastante información. Ángeles Torruco pregunta a Héctor que si puede ir a las actividades de la Casa del Jubilado.
Claro que sí, nada más es cuestión de que llame ahí a Casa del Jubilado y con gusto la inscribimos.
¿Qué tienen que hacer, Héctor?
Nada más llamar para que decirle las clases que le interesen y con eso es todo.
¿Qué número es?
1588-1052 y 53.
3315,
perdón.
Anótale, María Fernández, ¿cuándo las definitividades para los trabajadores eventuales y de confianza?
Dijo el secretario general que pues en estos días, ¿sí, no? Iba a salir la convocatoria, ¿no? Hay que estar atentos.
Ay, Guadalupe Hernández, saludos a todos por el programa y felicita al maestro Jesús Becerra, que ha sido una de las mejores administraciones desde que ella es sindicalizada. Efectivamente, Chuy ha hecho, yo tengo, que desde que fue Chuy en 2000, Juan Carlos.
Sí, creo que sí.
O sea, ya había tenido un periodo, sí, Jesús.
Sí, sí. Ajá. Sí. Tuve un periodo, ahí fui delegado, con Raúl Vicente fui representante, y posiblemente con Raúl Bernal, ¿quién más siguió? Jorge.
Jorge y luego Francisco Díaz.
Francisco Díaz, que fui un periodo delegado, ya en el siguiente me retiré y regresé ahora con Antonio Garrudo. Saludos para todos y felicita a Juan Carlos por la reactivación de los torneos que ya están puestos, listos y precisos para ponerse en los zapatos. Ya nos vamos.
Pedro. Entre bastidores hablamos con el doctor Héctor, que pues hay muchos compañeros jubilados que luego de este periodo de pandemia pues ya han sentido la necesidad quizás de separarse de la universidad. ¿Cómo se pueden ir? ¿Cuáles son?
Primero es cumplir el requisito, que son los 60 años de edad y 30 de servicio, así. Y posteriormente es comunicarse a Pensiones y Jubilaciones, donde ahí se les va a hacer su trámite, que dura en un mes, ya están ellos jubilados o pensionados.
Perfecto. Entonces,
por cierto, un saludo para Ileana Becerra, ahí del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que diario nos escucha, que ya está jubilada.
Ya está jubilada. Ileana, un abrazo, Ileana, de mi parte.
Y felicidades también a todos los compañeros que están tomando la decisión para que disfruten, ¿verdad? Para que disfruten de la jubilación.
Que sigan activándose, ¿eh?
Nomás acá está el centro de convivencia y está
las actividades
de los jubilados.
Y hay otro dato que quiero comentarles aquí. También participan jubilados en las ligas de fútbol. Y bueno, tenemos jubilados que participan en las ligas.
Ahí está. No, así hay muchas cosas que hacer.
Está Pina Tavares.
Así es, por eso le digo. Hay jubilados en la liga que tenemos que se inscribieron a los equipos de fútbol y compañeros jubilados que se inscribieron a los equipos de voleibol.
Doctor Juan Carlos, Raúl.
Muchísimas gracias. Gracias a Joe
por estar en los controles técnicos. Les dejamos con el gorgorreyo de Eulalio González Pifor.
Saludos a todos los compañeros. Gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Agapo, ahí me las apuntas. Tienes toda la pared para echarle rayas.
Aquí no se la apunta nadie.
Pues qué linda memoria tienes, Agapo. Qué bonito gorgorea, la cerveza en la botea,
pero se ve más bonito cuando yo me prendo en ella.
A salud de los amigos, con todos quiero brindar,
ponga varias para empezar y luego otras para seguir,
y después alegaremos a la hora que hay que pagar. Póngale una a Don Delfino, qué hombre tan fino. Póngale otra a Nicolás, una no más. Y el gorrón de Baltasar, si no dispara, mejor se vaya a acostar. Porque este Baltasar es un pelado muy gorrón, todo mundo le saca la vuelta. Nicomedes, que no lo conocía, entró acalorado a una cantina y dijo: sírveme una bohemia y ponle otra a aquel señor tristón que está al fondo de la barra. Baltasar, dijo el cantinero: no, hombre, aquel está tomando carta. Ah, pues mándale una carta al tristón. Otra bohemia y otra carta al tristón. Otra bohemia y otra carta al tristón. Dame la última bohemia y pone la última ya, Eufemia. ¿Cuál Eufemia? ¿Cuál Eufemia? Se levantó Baltasar. Pues sí, hombre. Te he mandado 4 cartas. No contestas ni una, criaturita. A salud de los amigos, con todos quiero brindar. Si el dinero se me acaba, la casa no va a quebrar. En una barra de hielo la cuenta van a apuntar. No le den más a Juanón, el bonachón. Cada vez que cervecella, pues se pelea. Y no puede ver fuereño porque se le frunce el señor. Porque este Juanón es un pelado que tenemos aquí en Vía Santiago, Nuevo León, que mide 2.30 metros de alto, güero, ojo azul. Allá se perdió un regimiento francés. Pues cada vez que entra a la cantina empieza gritando: ¡arriba Vía Santiago y el fuereño que se pinte, que se borre! Aquí no quiero más que pura gente mía, oreja planchada, panza relumbrosa. Pues todo mundo se hizo un lado, menos un chaparrito que estaba en la barra. Nomás lo vio Juanón y dijo: ¿cómo se me hace que tú eres gabacho? ¡Píntate, bórrate! El chaparrito lo vio y dijo: ¿qué pasó, hombre? ¿Lo molesto ya a usted? No, ¿verdad? Entonces déjeme tomar tranquilo, vámonos. ¡Sésguese, sésguese, sésguese! ¡Mira qué pelado me hablaste fuerte, firmaste tu sentencia de muerte! Y le tiró un manazo. Pero el chaparrito sabía box judo y jiu-jitsu. Se agachó, lo cabeció y el 1-2 a la quijada. Y el Juanón abanicando y aquel tupiéndole macizo a la bodega y al oído y a la bodega, a la panza y a la oreja. Y nunca le pegó Juanón y la gente remolinándose en el pleito hasta que no aguantó más Juanón, paró el pleito. Dijo, momento, respetable público, díganle a este pelado que no se agache, sino cuando le pego yo, que sea parejo. A salud de los amigos, con todos quiero brindar.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.